En Radio Torre de Lemos temos unha especial sensibilidade pola emigración. No seu día, Galicia foi un dos territorios dos que máis xente saiu cara a outros países. Primeiro, desenvolvéronse as migracións transoceánicas. En a década dos 60, os nosos paisanos dirixíronse cara a Suiza e Francia. Aínda que tamén houbo outros que estableceron a súa residencia en Alemania, Holanda e Inglaterra. Saúdos cordiais e benvidos de novo a Radio Torre de Lemos. Sí, hoxe dedicaremos o programa ás migracións. E todo ben a conto porque un ano máis o noso colexio participa no proxecto que promove a Fundación Abanca, o valor da experiencia, polo que varias persoas que no seu día emigraron desplazáronse ao noso centro para explicarles aos alumnos de segundo da ESO a súa experiencia. Na segunda sesión, os escolares tamén lles contan aos protagonistas experiencias dos seus familiares que emigraron. Sen dúbida, tratase dun proxecto interesante no que interactúan as dúas partes.
Nos nosos estudos acompáñanos hoxe a coordinadora de Fundación Abanca en Monforte, Carlota Álvarez. É unha inmigrante da República Dominicana que nos contará a súa experiencia. De antemão agradecemos e as dúas a súa presenza nos nosos estudos. Benvidas.
Hola.
Hola.
Carlota, explíquenos en que consiste este proxecto titulado O valor da experiencia, cando comezou e que persegue.
Pois, el valor de la experiencia fai xa 4 anos que comenzou. Eta estamos na carta edición e a iniciativa enmárcase na liña estratégica O valor da experiencia da área de envellecemento activo da Fundación, que ten como obxectivo ampliar as oportunidades de participación e de contribución social das persoas maiores, aproveitando o seu talento e a súa experiencia vital e profesional. E con este proxecto intentamos crear un hilo de diálogo entre os escolares e os nosos maiores.
Cantos nenos e colexios participan nesta iniciativa? E tivo boa acollida en Galicia e na nosa comarca?
Sí, aquí en Monforte facémolo co voso colexio, co Torre de Lemos, e tamén vamos ao Colexio dos Escolapios. A verdade é que este proxecto desenvólvese en toda Galicia, sobre todo nas poboacións que hai espazo máis 60 da Fundación. É dicir, en 11 poboacións desarrollase nun total, creo, de 11 centros educativos, 500 nenos participan, máis ou menos.
Que se fai despois con toda a información e coa memoria destas sesións?
Pois súbese a rede. A Fundación ten unha páxina web e aí están todas as historias de vida de todos os voluntarios emigrantes que participaron, cas súas
sí, bueno, con todas as súas experiencias, non?
E anécdotas, toda a súa vida.
Responden ben os nosos maiores cando se lles pide que acudan aos centros educativos contar a súa experiencia como emigrantes?
En xeral, sí, pero hai xente que non quere compartir a súa vivenza, sobre todo por vergoña.
Podería contarnos alguna anécdota ou algún caso curioso que saíra nestas sesións co alumnado?
A verdade é que ocorreron moitísimas anécdotas. Acórdome de unha que pasou o ano pasado precisamente neste novoso centro, cando Emilio era un socio que emigrou primeiro a Inglaterra, foi un ano a Inglaterra e despois foi 20 anos en Venezuela. E sempre conta que en Inglaterra gañaba máis de propinas que o soldo da semana, que ali pagan a semana, e que tiña que traballar moitísimo para despois poder vir aquí a Galicia e facerlle unha casiña aos seus pais.
Sen dúbida, Carlota, todo o que nos está contando é máis que interesante. Coido que esta é unha iniciativa moi acertada, porque permite ao alumnado concienciarse do que supoñen as migracións. Sei que parece, imos falar coa seguinte convidada, pero non se vaia porque seguiremos falando despois. De que se trata, Betisa?
Trátase de Isabel, que chegou da República Dominicana e que ten unha historia interesante que contarnos. É importante estar moi atentos para que vexades que moitas veces a realidade non se axusta ao que ás veces pensamos dos movimentos migratorios.
Hola, Isabel, e benvidos aos estudios de Radio Torre de Lemos.
Gustaríanos que te presentaras.
Pois, pues, eu sou Isabel.
Vengo de la República Dominicana y bueno, he llegado aquí como emigrante a Galicia y bueno, me he encontrado con algunas experiencias bastante notorias, porque cuando llegué aquí, pues venga, no tenía ni la menor idea dónde ibas a llegar, porque de hecho ya vine prácticamente, como se puede decir, engañada por personas que gestionan, como quien dice, agentes para enviarlos de su país a otro país, como me ha sucedido a mí, que vine de República Dominicana a España, a la comunidad de Galicia, específicamente. Cuando llegué aquí, bueno, pues me encontré con la salvedad de que fue una sorpresa para mí, habiendo llegado aquí y no tener conocimiento previo de dónde iba a llegar, y cuando el sitio donde me dejaron, pues fue un sitio un poco extraño para mí, porque no tenía ni la remota idea dónde yo iba a llegar. Bueno, y allí, pues en ese lugar estuve prácticamente un año intentando sobrellevar mi situación, porque, bueno, no estaba muy a gusto en ese lugar, puesto de que había muchas irregularidades y muchas, por decir, muchos conflictos dentro de la compatibilidad entre todas las personas que estábamos allí como emigrantes. Y luego me marché a la comarca de Chantada, donde realmente me sentí un poquito más liberada y realmente más, pues como se dice, más concienciada de mi situación, porque allí en aquella comarca me pude desenvolver y la gente me acogió buenamente y me dio participación en mi llegada. Y bueno, allí estuve aproximadamente unos 7 años conviviendo con la comarca de Chantada, donde verdaderamente me siento agradecida, porque me han brindado toda una protección humana, un afecto, y que yo realmente no esperaba eso, puesto que yo pensaba que la gente aquí en España precisamente tiene el problema de la bueno, ¿cómo se dice?
Del racismo.
Y bueno, yo no tuve ningún problema de racismo, gracias que me acogieron bien, y mi llegada aquí no tuvo notoriedad realmente en ese problema de racismo. Todos me aceptaron bien y me acogieron y me dieron su apoyo. Y bueno, esos 7 años que estuve en la comarca de Chantada, de ahí conocí a un chico, el cual nos tratamos y nos hicimos amigos. Luego me llevó a su casa con su madre al ayuntamiento del Sabiñao, que es donde pertenece la aldea, donde yo hoy en día tengo mis propiedades, porque ese chico, por desgracia, ya me ha fallecido y me hizo un legado de su familia. Me dejó como heredera universal de todo lo que él podía tener en su momento. Y bueno, yo me siento muy agradecida, porque esa casa me acogió como si yo fuera una hija realmente nacida del seno de esa familia, en el cual yo me sentí plenamente satisfecha y realmente agradecida de Dios, porque aquí todas las personas no te acogen de esa manera tan elocuente y tan natural como realmente la madre de ese chico que me acogió y me hizo su compañera durante 26 años en su casa, y que por desgracia tuve la fatalidad de que me falleciera de un cáncer de pulmón con 51 años de edad. Y bueno, para mí fue una experiencia un poco desagradable.
Sí, falando, bueno, pues a verdade é que unha experiencia, como dices tú, pues desagradable e demás. Eu gustaríame xa que a nosa compañera che fora facendo algunhas preguntiñas así para ser máis dinámicos e, bueno, pues, cando queires.
Por que decidiches marcharte do teu país? Porque, según temos entendido, ti tiñas unha vida bastante cómoda en Santo Domingo.
Bueno, yo, mira, en un principio lo que me obligó realmente a marcharme de mi país y por mala suerte, cuando tuve que marchar de mi país, fue por un motivo muy,
muy agravante, puedo decirlo yo de la manera en mi formación. Pues mira, vine aquí con la idea de tener una casa, que allí en mi país yo no tenía ni la remota idea de cómo tenerla, porque los salarios allí en mi país no son plenamente, por decirlo de una manera, confortable para tú soñar con comprar una casa, un apartamento o un solar para construirla. Y aparte de eso, pues también porque tenía una necesidad emergente, que era que yo no tenía en ese momento, pues ya me había casado y tenía dos hijos, uno de 9 años y otro de 11 años, el cual lo que me obligó fue realmente que yo no tenía con qué darle de comer a mis hijos y no tenía una casa donde vivir, no tenía ayudas familiares porque no tenía familiares que me pudieran botar una mano. Y luego esa sensación y esa impotencia que sentía, que al levantarme cada día, pues realmente yo no sabía por dónde iba a coger para comprarle un trozo de pan a mis hijos, darle un vaso de leche o darles un huevo cocido o alguna cosa parecida. Eso fue lo que más me obligó realmente a salir de mi tierra. Hoy me siento.
¿Cómo fue a viaje y cómo entraste en España?
Pues mira, el viaje fue un viaje dramático, porque en Santo Domingo habían personas que se dedicaban a preparar papeles para mandar personas al extranjero, como yo fui una de ellas, en la cual me hicieron un viaje a Portugal por 7 días, o sea, con una visa de 7 días a Portugal. Y desde Portugal, cuando llegamos al aeropuerto de Oporto, allí había un taxi que supuestamente nos recogería a las personas que veníamos en esa línea, porque veníamos más personas. Entonces allí, cuando llegamos al aeropuerto, pues nada, el taxi nos recogió, nos llevó a su casa para que pasar el día. Llegamos sobre la madrugada de ese día que salimos precisamente de Santo Domingo, y luego cuando llegamos a la casa del taxi, que supuestamente era el que nos iba a acarrear para traernos a España, entonces tuvimos que cruzar el monte con muchísimo riesgo. Tuvimos que cruzar riegos muy muy largo para poder atravesar el monte. Luego el taxi nos encontraba a nosotros en la carretera, donde nosotros pues salíamos del monte con un guía o dos guías, que eran los que nos llevaban para salir a carretera, y luego ese taxi nos traería a España. Y luego fue quien nos trajo al lugar donde yo acabo de comentar que estuve por primera vez.
Cuando llegas a nuestra comarca, ¿dónde te asentas?
Pues cuando llegué aquí a España, después de haber recorrido con ese taxi que nos trajo desde Portugal, recorrimos, pues, como se dice, salimos de Portugal y vinimos por Badajoz, y hicimos una carretera muy larga, muy inmensa, muy agobiante, porque a mí me parecía que no tenía fin. Al fin de cuentas, pues mira, llegamos a Monforte de Lemos, en el cual de Monforte de Lemos nos pasaron a una aldea que pertenece al ayuntamiento de Pantón de Ferreira, que se llama Tuiriz. Y ahí estuve un año justamente, y como dije antes, donde fue el principio de mi llegada, pues ahí como pude aguanté todo lo que tuve que aguantar, como se dice, soborno, maltrato, retención de mi documento y todas esas cosas, hasta que me fui al ayuntamiento de la comarca de Chantada.
¿O que te prometerán cumplirse o levantes una gran desilusión cuando ves lo que hay para ti?
Bueno, cuando lo que me prometieron fue una cosa irreal. Me prometieron venir a trabajar aquí a España como camarera de hotelería, que era mi oficio allá en la República Dominicana, en el cual me dijeron que yo aquí en España pues probablemente que ganaría mucho más dinero que allí en mi país y que podría alcanzar mi sueño, que era eso, tener una casita y poder sostener a mis hijos. Y nada, cuando llegué aquí era toda una mentira, o como quiere decir, una trampa, ¿no? Cuando llegué aquí me llevé la sorpresa de que no era real. Era otro mundo diferente que yo desconocía totalmente.
Como foi a túa adaptación? Que foi o que máis botaxes de menos con respecto ao teu país?
Bueno, mira, mi adaptación fue bastante dura porque en el momento que llegué a Tuiris, que fue el centro donde me ubicaron ya directamente desde la República Dominicana para estar aquí en España, fue ese pueblecito de Tuiris que pertenece a Ferreira Pantón. Bueno, mi estancia allí fue bastante dura porque cuando llegué allí, al ver todo lo que había allí alrededor, yo me sentí transformada, mi cabeza se me tornó, se me cambió, se me dio la vuelta y parece que en vez de tener unas semanas allí en el entorno donde yo estaba, me parecía que tenía un año, puesto de que sufrí muchísimo porque mi adaptación fue muy dura allí. Estuve muy triste realmente porque vi que me habían engañado y que realmente lo que me habían prometido en mi tierra no era verdaderamente lo que era. Era todo un engaño.
O feito de ter que deixar a teus fillos no teu país, que supuxo para ti?
Pues mira, el hecho de dejar a mis hijos allá en la República Dominicana fue un trauma para mí, porque todavía hoy, con los años que tengo aquí en Galicia, que voy a cumplir alrededor de 30 años, porque vine en el año 90, ha sido para mí un trauma bastante fuerte, porque como os podéis imaginar, la separación de unos hijos cuesta mucho. Yo a mi niño más pequeño lo dejé con 9 años, y a mi hijo más grande lo dejé con 11 años, recién cumplido. Entonces, eso a mí me hizo mucho mucho hueco dentro de mí, porque fue muy muy dramático, ¿no? Entonces, nada, yo, pues todas esas historias las tuve que superar con mi carácter que tengo y mi energía y claro, y con la ayuda de muchas personas que me animaron y que me siguieron para que yo saliera hacia adelante.
¿Cuándo comenzaste a estabilizarte aquí en la comarca?
Bueno, mi estabilidad empezó a partir del año que me marché de Tuiris, que fue donde yo llegué. Me marché a la comarca de Chantada y allí pues me recuperé con la ayuda de las personas que estuvieron a mi alrededor y donde yo empecé a trabajar y a desenrolarme y poder económicamente desenvolverme y poderle enviarles a mis hijos pues esa ayuda que ellos necesitaban allí en aquella tierra que yo había prometido, que en cuanto yo llegara aquí a esta tierra y encontrara realmente la estabilidad económica y en el momento que eso me surgiera, pues yo ya tomaría la responsabilidad, pues eso, de enviarles a mi familia para la protección de mis hijos.
Contámonos, ¿cómo siguió a tu experiencia?
Bueno, mi experiencia siguió así un poquito ambivalente porque en el cual mi desenvolvimiento no era realmente el que yo creía tener y no era realmente el desenvolvimiento que yo creía que tenía que tener como persona porque vine con una formación bastante aceptable dentro de mi condición humana. Y claro, el trabajo que yo hacía pues no me permitía sentirme muy muy halagada ni tampoco muy contenta porque en el cual no me sentía tan a gusto, pero bueno, era una forma de yo poder sacar adelante mis hijos y nada, eso me obligó realmente pues a trabajar donde pude.
Creo que te veches que ir para o campo, e iso parece que te costou moito.
Bueno, mira, cuando me tuve que trasladar a la aldea donde realmente compartí con ese compañero que ya no está hoy, allí me costó bastante porque yo nunca estuviera en una aldea donde había que hacer trabajos de labranza y bueno, era otra vida andar con los animales y era otro sistema de vida totalmente, y bueno, ahí me costó bastante la adaptación, pero bueno, como me fui por amor a aquella aldea, pues mira, luché, sufrí, Lloré muchísimas veces, y bueno, pero con mi fortaleza y mi carácter que yo tengo y mi potencial de fuerza que tengo, eso me permitió ese aguante que hoy siento que tengo igualmente, y que estuve ahí hasta que mi compañero murió. Y nada, hoy me siento satisfecha y segura de que eso, de que puedo seguir hacia adelante, porque ya he superado muchas torres y se han derribado muchas torres, y yo sigo aquí pendiente de continuar.
Después trouxeche a tu fillo para aquí. E sí. Tivo a desgraza de falecer afogado. ¿Cómo foi ese intre? ¿Cómo se dice?
Bueno, mira, después, según llegué a aquella casa donde me aceptaron como hija, verdaderamente, como heredera de aquella casa, por mi comportamiento, me imagino que fuera, porque la madre de mi compañero me hizo hija heredera de la casa, igual que él me hizo heredera universal de todos sus bienes, pocos o muchos que tenías allí, pues me hizo a mi heredera. Y bueno, el tema de mi hijo, de que lo he traído para aquí, porque era mi hijo más pequeño, y lo trajimos los dos con la idea de que mi hijo o nuestro hijo, porque vivíamos en pareja, y supuestamente mi hijo vendría a pasar como nuestro hijo. Mi hijo aquí vino muy contento, vino con un contrato de trabajo de la República Dominicana, que me lo hizo un señor de aquí de Monforte, por cierto, donde yo trabajaba en la hotelería, y me trajo a mi hijo con un contrato. Y en cuanto que mi hijo llegó aquí, todo lo acogieron muy bien. Todo el mundo le dio carta y le dio luz abierta, porque, bueno, era un chico muy amable, un chico muy educado, un chico que compartía con todo el mundo, que respetaba y que era muy amigo de sus amigos. En el cual tuve yo la mala suerte y la fatalidad de que mi hijo se me puso malito. Y, bueno, y tuve que luchar un poco con él. Lo llevé a los médicos, a los especialistas, para ver qué mi hijo tenía, porque yo estaba muy preocupada por él. Al final, pues mira, mi hijo se ahogó aquí en Monforte, en el río de aquí de Monforte, y nada, me llevé la sorpresa grandísima de que yo no esperaba. Y nada, así ha sucedido todo.
¿Tienes hecho su apoyo de la gente de tu aldea o no?
Sí, tuve apoyo de todas las personas de mi aldea donde yo vivía. Todo participaron en ese desenlace fatal que yo tuve con mi hijo, y me apoyaron y me siguen apoyando hoy. Y bueno, como he dicho en un principio, que Galicia para mí es importante y es el corazón que tengo dentro de mí, porque la gente aquí me acogió y me acató como buena emigrante, y me ha dado la participación de poderme integrar dentro de la sociedad.
¿Cómo seguiste después?
Bueno, salí, después que pasó todo esto, ese desenlace fatal de mi hijo, pues nada, como tú sabrás, tuve que luchar mucho y ponerme firme en mi propósito, porque, bueno, tuve bastante bajones, tuve muchas depresiones por el problema de mi hijo, porque no entendía por qué mi hijo se había marchado. Y bueno, tuve que usar los medios facultativos para que me ayudaran a levantarme, como hoy en día estoy llevando.
¿Mantiveste siempre contacto con tus familiares en Santo Domingo?
Sí, siempre. Nunca he perdido el contacto con mi familia. Siempre he estado en comunicación con ellos por la vía de la nueva tecnología, y siempre he estado en comunicación con ellos. De una manera o de otra, siempre, siempre, siempre he estado en comunicación con ellos.
¿Gustaría que se regresara a tu país, o esa posibilidad ni la contemplas ahora mismo?
Sí, sí, la tenía contemplada y siempre la tendré contemplada. Lo que pasa que tuve 20 años sin ir a mi país por razones económicas, por razones de responsabilidades en el cual yo me movía con aquella familia que yo compartí. Y claro, ir por la economía, que no era una economía muy, muy factible, y entonces, claro, eso me limitaba a la ilusión de poder viajar a mi país, a ver a mi familia y precisamente a ver a mis hijos allí. Pero bueno, ya ha pasado el tiempo y he superado todas esas barreras de dificultades que he tenido, y que hoy en día me siento satisfecha, porque el año pasado precisamente pude regresar a mi país, a ver a mi familia, a ver a mi nieto que no conocía, que ya vas a cumplir 13 años. Ese hijo que se me murió, me lo dejó allí en Santo Domingo. Y ya digo, el año pasado pude conectar con él y estrecharlos en mi brazo y sentir esa ilusión que tenía después de 6 años de que su padre ha muerto.
¿Cuántos años llevas en España?
En España estoy aquí desde el año 90, desde el 11 de junio del 90, o sea que estoy haciendo ya 29 años aquí en España, en la Comunidad de Galicia.
Actualmente está estabilizada. ¿Y cuáles son vuestros proyectos de futuro?
Bueno, sí, que gracias a Dios me he estabilizado porque, mira, mi compañero ya ha fallecido hace 3 años, va a ser 3 años ahora en el mes de junio, el 23 de junio. Y el año pasado, pues mira, he encontrado un compañero el cual me ha ofrecido que compartiera con él su vida y que nos pudiéramos reunir y hacer un convenio entre los dos. Y vamos, nos hemos casado el año pasado, en el 6 de septiembre del año pasado, el 6 de septiembre, sí, del 2018. Y me siento realmente establecida, confortable, porque es una persona muy buena, en el cual pues me siento con seguridad y me siento pues protegida, porque realmente era lo que yo necesitaba, porque me sentía verdaderamente abandonada, porque me quedé sola en casa, sin mis familiares, todo, que se me marcharon. Éramos 4 miembros y de los 4 miembros solamente quedé yo, sin protección económica y nada más que nada, lo que me quedó alrededor. Y por tanto hoy me siento agradecida de esta tierra de Galicia, que para mí es mi tierra, y me siento pues eso, una persona que ha tenido la oportunidad de integrarse con la sociedad de aquí de Galicia, y que verdaderamente para mí los gallegos son acogedores, y que para mí es lo máximo, son la gente más bella del mundo, y que verdaderamente lo llevo en mi corazón, y que esta tierra es mi tierra.
¿Cuál es la sociedad española racista? ¿Sufriste algún episodio de discriminación o racismo?
No, yo no puedo connotar ningún movimiento extraño contra mí de racismo ni nada. Yo desde que llegué aquí pues fui bien acogida y no he tenido ninguna diferencia con ninguna persona de aquí de Galicia, por decir, ningún gallego ni gallega que me haya discriminado por ser de color o por ser de la República Dominicana o por otro hecho, ¿no? Siempre me han dado buenas acogidas y me han aceptado como buena inmigrante.
¿Qué te parece este proyecto de falar con nenos de experiencia?
Pues mira, me parece es un proyecto verdaderamente importante, porque los niños de hoy en día necesitan verdaderamente saber la importancia que tiene la emigración y por qué justamente las personas emigramos, por qué nos vamos de nuestra tierra, porque nadie se quiere ir de su tierra, porque como dicen, nadie es profeta sin su tierra, y muchas veces tenemos que emigrar por circunstancias económicas, por otro motivo, por deseo de superación, porque a veces no es tanto, a veces no es económico todo, a veces el grado de superación que cada persona tiene al nacer, que quiere emigrar para obtener sus sueños y esas cosas. Por tanto, me parece que es un proyecto idóneo para todos los niños que verdaderamente necesitan de este gran proyecto, para que se concienticen verdaderamente de que la gente no sale de su tierra porque quiere salir. Sale porque tiene una necesidad, de la clase que sea o de la índole que sea, pero no salen porque verdaderamente salen porque quieren ser emigrantes. Nada, unos salen por una causa y otros por otra. Y así es la emigración.
No sé si quieres añadir algo más, porque tengo que decir que tu experiencia es muy interesante. Y quiero que sepas que eres toda una heroína, porque no he dado a afrontar todo lo que tuvieses que pasarte.
Bueno, de mi parte me parece una oportunidad sensacional y gratificante que aquí la radio de Lemos de Monforte me haya dado esta oportunidad de poder acercarme a ello y poderle comentar mi experiencia tan dura que he vivido, pero que hoy realmente me siento satisfactoriamente agradecida por esta tierra de Galicia, donde no tengo nada que decirle más que agradecerle todo el afecto y el apoyo y lo que han hecho conmigo. Gracias.
Carlota, ¿qué te parece esta historia? Que sabemos que xa coñecías, pero ten moito mérito, ¿verdade?
Sí, dende logo que sí. Para mí, como vos dixeches antes, é unha heroína. E creo que debemos telas todas que estamos aquí, todas nós, as mulleres que están... Bueno, eu e vos, que algún día seredes mulleres, tela como referente. É unha supermuller, unha valente, unha superheroína. Eu quito-me o sombreiro diante dela, É unha supervivente.
Participa Isabel nas actividades que organizades no centro?
Sí, Isabel participa desde o primer momento en todo lo que organizamos.
Como ves o seu futuro?
Libre, está contenta.
Feliz.
Por fin.
Ben, pois, cuidado que esta...
Cuido.
Ben, pois coido que esta conversa foi máis que interesante. E teño que dicir que seguiremos recopilando este tipo de historias, que, sen dúbida, son moi interesantes para que a xente se conciencie e comprenda o fenómeno da migración. Carlota e Isabel, moitísimas grazas por acompañarnos en Radio Torre de Lemos. Quero que saibades que esta é a vosa casa. Seguiremos moi de cerca este tipo de proxectos. Amigos radiointes, moitísimas grazas por seguirnos. Ata a próxima.
Tenéis que permitir, antes de finalizar esta entrevista, dar las gracias al Colegio Torre de Lemos por su acogida, y lo quería personificar en el profesor Luis Conde, porque desde el primer momento en el que le planteé este proyecto intergeneracional Fálame da Migración, me acogió con los brazos abiertos, y este año es la tercera edición y estamos muy contentos. Así que muchas gracias por vuestra acogida y a los alumnos también, que participan de manera activa siempre. Muchas gracias.
Bien, pues por lo que a mí me toca, quiero daros las gracias por acudir a esta entrevista y sobre todo por atender pois esta petición dos nosos alumnos, que sin lugar a dúbidas, neste caso, representados por Betisa, por Laura e por Alba, que sin lugar a dúbidas son os auténticos protagonistas e son os que lideran o proxecto. Se non fora por eles, isto non sería unha realidade. E a Isabel, de verdade, de corazón, moitísimas gracias por acompañarnos e reitero, unha heroína, porque moitos sabemos o que é a emigración, porque en algún momento nos tocou de cerca. Eu son fillo de emigrantes. Meus pais tiveron máis de 20 anos en Francia. Hoxe, desgraciadamente, xa non están. Pero, bueno, foron momentos difíciles. Pero, gracias a ese sacrificio que fixeron e demás, pois eu hoxe podo estar desenvolvendo pois os meus proxectos, como Isabel os seus, e como, seguramente, moitos dos que están aquí tamén os seus. De verdade, moitísimas gracias e este é a vosa casa.
Gracias.